Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión nos vamos a ir a otra sede de Uniminuto. Resulta que Uniminuto es una universidad que tiene diferentes sedes en diferentes lugares de la ciudad y del país. Somos la segunda universidad más grande del país, lo cual pues nos llena de mucho orgullo, pero también de un compromiso impresionante con el país. Porque allí construimos sueños y ayudamos a que los chicos los puedan desarrollar para, bueno, tener esos profesionales que nuestro país necesitan, y más ahora con todo este tema del COVID y todo lo que nos va a pasar de aquí hacia adelante. Hoy nos vamos a San Camilo y para hablar de lo que se hace allí desde Bienestar, y estamos allí con Freddy Caraballo. Él es el director de Bienestar Universitario allá en la sede de San Camilo. Freddy, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y nos acompaña su coordinador de bienestar, que es Alexander Parra, y la licenciada en Educación Especial, Viviana Lorena Riaño Castiblanco. Ellos dos son egresados de la Universidad Distrital y ella es de la Universidad de los Libertadores. Y bueno, vienen haciendo su trabajo con nosotros allá en la sede de San Camilo. Contémosle a nuestros oyentes, Freddy, ¿qué es la sede de San Camilo?
Primero que todo, un cordial saludo para todos los oyentes y bueno, qué bien que se dé este espacio como para contar un poco acerca de la sede de Bogotá Sur, que en esencia es lo que representa San Camilo. Es el último centro de operación que pues obviamente es parte de lo que era la vicerrectoría, o es la vicerrectoría regional Bogotá Sur hasta este momento. Es un centro de operación que queda ubicado en la carrera décima con calle primera en Bogotá, y pues hace parte como tal de los centros de operación que están al sur de Bogotá en Uniminuto y que hacen presencia en este territorio desde hace más de 12 años a la fecha,
sí.
Teniendo la posibilidad de impactar en la actualidad a cerca de 8.000 estudiantes, pero teniendo con, digamos que la posibilidad de tener una cantidad importante de graduados e impacto en diferentes localidades del sur de Bogotá.
¿Allí qué programa se ofrece?
Nosotros en este momento en San Camilo contamos con oferta de programas en metodología presencial y metodología a distancia tradicional con apoyo en la virtualidad, independientemente de que en este momento, por efecto de la pandemia, todo esté operando desde la virtualidad.
Sí.
A nivel presencial contamos con programas tecnológicos y con algunos programas universitarios tecnológicos como tecnología en electrónica, tecnología en informática, tecnología en gestión de seguridad informática, tecnología en gestión de mercadeo, tecnología en comunicación gráfica. A nivel universitario, programas como licenciatura en educación física, trabajo social, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas. Y bueno, también contamos con oferta de programas en la metodología a distancia tradicional, los programas de Uniminuto Virtual y Distancia. Contamos con las administraciones de empresas, seguridad y salud en el trabajo, contamos con contaduría pública con esta oferta, contamos con licenciatura en educación inicial, con licenciatura en educación artística, y bueno, si me pueden pasar algunos otros, y contamos con oferta de especializaciones también,
sí.
Especialización en seguridad, la especialización en gerencia de proyectos, también son parte de nuestra oferta.
Es toda una sede con todos los juguetes, ¿no? Además que el edificio tiene su historia, era un seminario, cuéntanos un poco de ese edificio, de esa sede.
Lo interesante de esta sede para Bogotá Sur es que dentro del ejercicio de presencia local que Uniminuto ha sido y ha venido haciendo en el territorio, en las localidades del sur de Bogotá, empezamos con sedes como Ciudad Bolívar en la parte alta, en Potosí, tuvimos presencia en Bosa, tuvimos presencia en Usme, y de hecho tenemos aún presencia en Bosa, no la tenemos en Usme, tenemos presencia en Kennedy, tenemos presencia, la tuvimos en San Cristóbal Sur, en Rafael Uribe Uribe, en Tunjuelito, y bueno, en algún momento queríamos expandirnos hacia el centro de la ciudad, que era pues obviamente una localidad en la cual Uniminuto directamente con oferta de programas no había hecho presencia. Es así como hacia el año 2017 se empieza la gestión para hacer pues obviamente el reconocimiento del territorio. Es un territorio con unas características sociodemográficas, digamos que similares a contextos como los ya explorados por parte de Uniminuto en el sur de Bogotá, pero con sus propios matices, obviamente sí. Es una localidad que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, y bueno, todo lo que eso representa, muy cerca al antiguo Bronx, muy cerca al centro histórico, a la zona universitaria como tal, histórica, y bueno, digamos que en ese ejercicio encontramos que hay en el sitio una comunidad religiosa, la comunidad religiosa de los Camilos,
uh-huh.
Tenía allí un seminario, el Seminario San Camilo. Entonces, pues luego, después de la gestión que fue pertinente en el ejercicio como tal de la pues la preparación logística para la llegada de Uniminuto al territorio, se tuvo a bien que fuera en este lugar.
Sí.
Simplemente Uniminuto hizo una adaptación del sitio, reforzando su infraestructura física y adaptándola al contexto académico universitario. Y es así como llegamos al territorio con una sede que fue, digamos, que concebida y adaptada para que contara con espacios no solo administrativos, sino académicos. Incluso en este momento te comentaba, tenemos espacios, aulas de clase, tenemos zonas verdes, tenemos laboratorios, tenemos incluso la posibilidad de contar con un centro de acondicionamiento físico en convenio con Bovitec al interior del lugar.
Qué bien.
Y bueno, realmente es una situación que en el contexto tú no te imaginas que es así como te la estoy contando, sí. Pues por todo y todo, pero una vez estás adentro te das cuenta que realmente, aunque no es tan extensa como de pronto la sede principal, sí es un espacio muy acogedor y sobre todo muy funcional para cumplir con el propósito de tener la oferta académica y tener la presencia de Uniminuto en el territorio y sobre todo en esta zona de la ciudad.
En esa zona de la ciudad funcionan universidades tan reconocidas como la del Rosario, que pues allí pues tiene edificios antiguos, ¿no? Entre otras cosas. Y hay un grupo de universidades muy importantes que están precisamente situadas en ese centro de Bogotá, que a veces lo sentimos como tan lejano, sobre todo cuando estamos viviendo más al occidente de la ciudad, se nos olvida el centro, ¿no? Además porque realmente en la vida de la ciudad uno se ubica más en zonas, no se recorre la ciudad. Uno trata de estar en un circuito que te permita cierta comodidad laboral, vivienda, en fin, ¿no?
Así es, Carlos. De hecho, en este momento estamos hablando más que del centro geográfico, del centro histórico de la ciudad. Y pues bueno, poco a poco el centro histórico ha quedado un poco, digamos, en la concepción de los colombianos como relegado a la parte histórica, a la parte de remembrar, de recordar y no de pronto de transitar.
Sí.
Como tú lo mencionas, nosotros estamos ubicados en ese centro histórico, en la parte como árgida de la situación que pues obviamente se da en este contexto. Y pues la zona universitaria en este momento antes se extendía por el oriente desde la más o menos calle 45 hasta la calle novena, décima. En esa zona pues obviamente se extendía la zona universitaria, en donde contábamos con la presencia de universidades como las que tú mencionas, la Gran Colombia, varias universidades particularmente.
La distrital, ¿no?
La distrital incluso.
Sí.
Pero cuando nosotros como Uniminuto llegamos y nos extendemos y nos ubicamos, pues obviamente en este lugar que te menciono, en la calle primera, extendemos esa zona universitaria o entendemos como tal esa zona geográfica universitaria, no hasta la calle novena, sino la extendemos hasta la calle primera. Y pues obviamente para los que conocen del centro de la ciudad, saben que eso particularmente era un territorio que siendo parte del centro no era un territorio tan concurrido.
Sí.
Nosotros lo hicimos un poquitico más extenso. Al momento en que llegamos allá, la primera, geográficamente hablando, lo que hacemos es que ese centro histórico ubicado hacia el oriente de la ciudad fuera cambiando la perspectiva un poco, fuera cambiando la cara un poco, y pues obviamente con ello quiero decir que fuera cambiando muchos aspectos que son inherentes a la seguridad, a la convivencia, a los entornos locales, porque la zona universitaria, con todo lo que eso trae, cambia la cara del territorio y lo hace unas cuantas cuadras más allá.
Sí.
Entonces nosotros tenemos la particularidad de estar ubicados en este lugar. Para los que conocen, nos ubicamos en la zona blanca o zona hospitalaria. Estamos ahí al lado del cancerológico, del antiguo San Juan de Dios, de la Samaritana, uh-huh. En fin, hay varios. Y lo que vemos básicamente es que, de hecho, con las acciones que ha venido desarrollando la universidad en el territorio y con las alianzas y los tejidos que se dan con las acciones sociales existentes, fundaciones, organizaciones, parroquias, empezamos a trabajar porque de una forma pues muy, muy, muy Uniminuto el territorio empieza a cambiar y pues obviamente la zona empieza a ser acogida como una zona que es susceptible obviamente de visitarse, de reconocerse. Sí. Y de ser concurrida porque pues obviamente tenemos una cantidad importante de estudiantes que ya están transitando en este lugar. Y eso, entre otras cosas, ha sido, pues, me parece que un beneficio importante para la zona.
Freddy, creo que esto me suena como una invitación a toda la familia Uniminuto para irlos a visitar ahora que podamos salir de nuestras casas, ¿no? Creo que bien vale la pena ir a conocer esta sede de San Camilo, reconocer toda esta zona del centro de Bogotá y, bueno, y sentir ese cálido abrazo que es Uniminuto para todos los miembros de la comunidad Uniminuto.
Así es, Carlos, y aprovechando la oportunidad, extiendo muy cordialmente la invitación a todos nuestros oyentes a que nos visiten, no solo en San Camilo, digamos que incorporándolo como parte de un recorrido, de una vuelta al centro, sino también a que nos conozcan desde nuestra presencia en las otras localidades del sur de la ciudad, en Ciudad Bolívar, en, en Bosa, en Kennedy, en Rafael Uribe Uribe, en Tunjuelito, y pues de una u otra manera les doy la bienvenida y pues claramente con los brazos abiertos los estaremos recibiendo cuando seguramente podamos movernos con un poco más de libertad a la luz de esto que estamos viviendo, pero pues que con toda seguridad no quita el hecho de que primero sepan que la sede existe y segundo que los esperamos con los brazos abiertos.
Cuando hablamos de estas zonas de la ciudad, pues hay que reconocer que son zonas bastante complejas. Básicamente, por temas históricos, la ciudad fue perdiendo ese poder en el centro, se fue extendiendo hacia el sur, un sur obrero en muchas cosas, pero también un sur que llegó gente desplazada, víctima de la violencia que se vivió en el país, que se sigue viviendo lamentablemente. Eso hace que sea un sector muy particular, porque son personas que les ha tocado muy duro en la vida para poder llegar a vivir en una ciudad como Bogotá, enfrentarse a muchísimos problemas. Y claro, sus familias, sus hijos, sus nietos, que ahora buscan una universidad, pues creo que en un minuto encuentran toda una asesoría bien interesante por parte de Bienestar que les permite a ellos realmente poder ingresar de una manera más cómoda, más efectiva al tema universitario. Viviana, usted es encargada de esa tarea gigante que es todo el tema de poderse integrar los chicos que vienen de circunstancias muy complejas a la vida académica.
Por supuesto que sí, pues aprovecho inicialmente para darles un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a la comunidad Mi Minuto. El día de hoy, pues en representación al proyecto de inclusión y como líder de esta base general Mi Minuto, pues tenemos una apuesta respecto a la atención de toda la población vulnerable para garantizar el acceso a la educación superior. Y dentro de estos lineamientos institucionales, pues cabe mencionar que parte de una necesidad específica poblacional y unos directrices y unos lineamientos generales a partir de una resolución rectoral que nos inculca dentro de nuestro actuar pedagógico y misional todo un enfoque hacia la inclusión y la diversidad.
En esta parte de la ciudad, como les comentaba, es bien importante, es un tema muy fuerte porque lo que les decía, históricamente ha sido una zona que en algún momento, en los años más o menos 20-30, era un sector muy interesante, pero desafortunadamente el crecimiento de la ciudad y todo lo que le pasó a la ciudad, pues hizo que este sector pues se viniera abajo. En ese sentido, Viviana, ¿tú nos podrías contar un poco cómo es ese el prototipo del estudiante que llega a esta sede de San Camilo?
Pues básicamente tenemos una población vulnerable más allá de las condiciones sociales que mencionaba nuestro director de Bienestar. También encontramos muchas particularidades respecto a otros actores importantes de grupos poblacionales también con alto grado de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad, como lo son personas con pertenencia étnica, población víctima del conflicto y también algunos fenómenos sociales que nos ha permitido ir conociendo las necesidades poblacionales, algunos también con una edad diferente a lo que antes se concebía como una educación universitaria, al menos en nuestros programas de pregrado, todos nuestros lineamientos con un enfoque a la atención a poblaciones con enfoque diferencial. Es decir, que también llegan madres cabezas de familia, mujeres que por sus situaciones contextuales también han sido víctimas de alguna forma de violencia social, personas en extraedad, como lo mencioné, y todo un conjunto de características particulares que también se refuerzan precisamente por lo que nos estabas mencionando, por nuestra localización.
Aquí se está cumpliendo ese propósito de Uniminuto, que es la dignificación de las personas, y eso sí que es importante, es parte de nuestro sello. En ese sentido, Alexander, ese trabajo que ustedes hacen desde Bienestar, preocupados siempre por que los chicos estén bien, porque los estudiantes logren cumplir con sus sueños, para que ellos y sus familias, pues bueno, cambien un poco la realidad de su existencia y puedan tener un mejor vivir, y sobre todo la construcción de una sociedad distinta, una sociedad más preocupada por las personas, una sociedad más coherente en el servicio a las personas. Y así como nos lo dijo el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir, pues también imprimir ese sello en las personas que se acercan a la vida académica en Uniminuto. Creo que ese trabajo de bienestar es muy interesante para lograr ese propósito general, que es dignificar a las personas.
Efectivamente, ese es el propósito, ese es el ejercicio. Su merced decía, o dijo la frase, un buen vivir. Efectivamente, nosotros dentro del ejercicio diario, dentro del diseño, dentro de la ejecución, dentro de los lineamientos institucionales y, por supuesto, la filosofía misional, buscamos fortalecer el proyecto de vida de tanto nuestros estudiantes como nuestros colaboradores y también, por supuesto, las comunidades aledañas a las zonas donde hace presencia, para nuestro caso, en los centros de operación. Entonces, ese buen vivir o vivir bien se traduce en ejercicios de formación, aparte de lo académico, de formación humana, de formación artística, de formación deportiva, pasando por temas psicosociales, socioeconómicos y, por supuesto, reforzando y trabajando día a día con las competencias transversales y disciplinares que van trabajando nuestros estudiantes.
Aquí hay una cosa bien interesante, y es que en el caso de ustedes no es la búsqueda de clientes para llenar unas aulas, no. El propósito de ustedes es realmente hacer una comunidad, generar una nueva sociedad, dar oportunidades, abrir caminos. Y creo que eso es un trabajo muy interesante que vale la pena destacar, y que es la otra cara de Uniminuto. No es el hecho de la universidad con una serie de estudiantes como clientes, no. Aquí es la universidad con una serie de personas en su propia humanidad y dignidad, tratando de construir una sociedad muchísimo mejor.
Así es, Carlos. De hecho, es la esencia de Uniminuto. Te cuento un poco de la situación. Yo siempre, digamos que en el recorrido que he tenido con Uniminuto, he tenido la posibilidad de evidenciar la universidad de esa manera. Nosotros llegamos al territorio y digamos que de una manera diferente a como se acostumbra por parte de las IES en la ciudad. Fíjate que nosotros particularmente tenemos presencia en localidades en donde, su merced mismo lo mencionaba hace un momento, las situaciones sociales son agudas, y pues realmente uno ahí vivencia mucho lo que es la razón de ser y la misión de la universidad. Es la universidad en el territorio, no solo con la oferta de programas académicos, sino con la construcción de tejido social, porque esa es la razón de ser, primero, en la misión del Minuto de Dios, y segundo, en la concepción de la universalidad y de la universidad misma, que pues obviamente llega y hace presencia en estos entornos. De esta manera, al estar inmersos, por ejemplo, en este momento en el centro de la ciudad, o en Ciudad Bolívar, o en Bosa, pues evidentemente damos respuesta a las necesidades y a la demanda que intrínsecamente existe en estos sectores por parte de los jóvenes que no han podido acceder a la educación superior, porque el sistema de educación público pues obviamente limita mucho y en algún punto de algún modo está colapsado, pero que sí son ávidos como tal de una oportunidad. Nosotros pues obviamente no solo lo matizamos con el estar, sino pues también los precios en Uniminuto para las localidades del sur de Bogotá están subsidiados, y eso hace que el acceso de una u otra manera sea pues obviamente con opción preferente para las personas de estos lugares. Y la otra situación es que variables como el tema del desplazamiento, variables como el tema de pronto del no salir de casa, del tener la universidad a la mano, del poder ser parte además de los procesos de cambio social, pues hacen que finalmente Uniminuto llegue y sea aceptada en estos territorios locales, cumpliéndose no solo con la misión de la universidad, sino pues obviamente siendo aceptada como parte del territorio y como parte de la misma comunidad y pues obviamente del entorno local. Y eso pues obviamente es algo muy destacado en lo que ha sido el desarrollo histórico de Uniminuto en el sur de la ciudad.
Es interesante que allí no solamente están jóvenes, uno siempre piensa en la universidad, sobre todo en pregrados, gente joven, ¿no? El bachiller recién egresado que entra a la universidad buscando un futuro, porque los adultos los encontramos más en los posgrados, ¿no? La especialización, la maestría, el doctorado, que son personas que ya pues han hecho una vida laboral interesante. Pero Viviana mencionaba madres, cabezas de familia, es decir, una cantidad de circunstancias tan diferentes que nos hace pensar que esa misión que se está haciendo allí trae una vida nueva para esa cantidad de personas que desafortunadamente han tenido unas vidas muy difíciles. Y realmente es muy interesante ver que la universidad abre esos caminos, abre esas posibilidades a este tipo de personas.
Te voy a comentar dos datos, digamos que muy admirables y, pues digo yo, muy particulares de nuestra caracterización. Desde Bienestar Institucional tenemos obviamente una tarea muy importante, que es el tema de conocer a nuestra población estudiantil, y eso lo hacemos mediante procesos de caracterización, pues obviamente sociodemográfica de la población. Primero, como se espera o como seguramente uno asume podría pasar en la mayoría de instituciones de educación superior en relación al segmento etario, nuestros estudiantes en su gran mayoría no se concentran en ese segmento etario de personas que recién se acabaron de graduar del colegio. Claro, contamos con personas que están en ese segmento etario, pero el grueso de nuestra población está en segmentos etarios que dan cuenta de personas que por X o Y razón de la vida han tenido que posponer su proyecto de vida en términos de educación por muchas situaciones y que han encontrado en un minuto como la posibilidad de reencontrarse consigo mismo y con sus vidas y poder retomarlo. Es decir, nosotros tenemos personas en segmentos etarios por encima de los 23 años e incluso tenemos estudiantes que trascienden la barrera de los 50 años de edad. Incluso yo mismo he tenido la posibilidad de ser docente de alguno de ellos en el aula de clase y no en programas de posgrado, sino en programas de pregrado. Y eso hace que particularmente uno le encuentre como ese saborcito muy social y muy, muy particular a la situación. Y el otro dato curioso que te quería mencionar, o bueno, dato característico que te quería mencionar, es que la misma caracterización sociodemográfica nos dice que el grupo poblacional que predomina o que tiene la mayor participación porcentual en la constitución de nuestros estudiantes es el grupo de las mujeres, y en su gran mayoría muchas cabezas de hogar o madres de familia, no cabezas de hogar, pero mujeres y muchas de ellas madres. Lo que lo val para nosotros socialmente es un buen indicador, porque pues sabemos que estamos impactando a la población y en gran proporción a ese grupo de mujeres, muchas de ellas madres, y pues digamos que por correlación sabe uno que en esos hogares en donde la mamá estudia, en donde la mujer de una u otra manera se forma, la posibilidad con respecto a que el nivel educativo de los hijos y de la familia y por ende pues obviamente el tema de las condiciones sean mejores es muchísimo mayor. Entonces pues esos dos datos son muy relevantes de nuestra sede, y bueno, hay muchos otros datos que particularmente lo son, como el tema del estrato socioeconómico, como el tema por ejemplo de lo que observamos en áreas como acompañamiento y permanencia. Tal vez tengamos la posibilidad de hablar de esto en otro momento, pero pues por adelantarte algo, cuando uno empieza a mirar, pues básicamente encontramos que son personas que han tenido que pasar muchas cosas antes de poder tomar la decisión de ingresar a la universidad, pero cuando estamos en el proceso de ceremonias de grado y entregamos esos títulos, nos encontramos con la gratificación de haber hecho un buen trabajo. Cuando tú ves que la mamá se está graduando y que allá en el cúmulo de invitados están los hijos, el esposo, los padres, cuando vemos que son el primer profesional de la familia, cuando vemos que particularmente trascendieron la barrera de lo que lo socialmente se les impuso, tristemente, no lo hizo nadie, lo hizo las mismas circunstancias a las personas de estas localidades, estamos diciendo nosotros allá arriba en la mesa directiva cuando entregamos los diplomas, oye, estamos cumpliendo, realmente Uniminuto está cumpliendo con la promesa de servicio, Uniminuto está cumpliendo con ese propósito pues loable de poder transformar vidas. Y cuando uno ve ese tipo de cosas realmente da por entendido sí. que las tareas se están haciendo, que seguramente son susceptibles de mejora, pero nosotros desde Bienestar Institucional, pues que conocemos la realidad del estudiante, que lo acompañamos no solo en la concepción de su proceso académico, sino también de una forma integral en todas las dificultades que el mismo chico pueda tener desde su historia de vida, nos empezamos a dar cuenta que realmente las cosas se están haciendo bien y que vale la pena seguir trabajando por este tipo de situaciones.
En el caso de otras partes de la ciudad, la gente tiene el temor de la parte económica. Pero muchas veces en estas zonas de la ciudad donde están ustedes funcionando con San Camilo, sí, claro, el dinero es un problema, pero hay otros problemas aún muchísimo más grandes para poder llegar a las aulas. Y esto que usted nos está contando de esa inmensa cantidad de mujeres estudiando, eso es una maravilla, porque las mujeres ciertamente jalan los cambios fundamentales en la sociedad, y eso sí que es importante. Las universidades en el país, en el mundo, se están volviendo muy feministas en el sentido de que el mayor número de estudiantes son mujeres, y eso pues nos place mucho y nos parece que es un cambio de mirada no solamente para la mujer, sino la familia y la sociedad entera.
Así es, y a bien digamos que rescatarlo y seguirlo impulsando en nuestra sede. Realmente, Carlos, uno se pone a ver y necesidades básicas insatisfechas que puedan llegar a truncar una decisión como ingresar a la universidad y cursar un proyecto académico, un programa académico, pues como parte de un proyecto de vida, se pueden presentar, y creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido ese tipo de dificultades. Pero lo interesante es que, pues de una u otra manera, las personas han encontrado en el minuto una propuesta que es funcional, que es factible. O sea, no es una propuesta que tenga elementos como la gratuidad, porque no es así. Pero el hecho de que la universidad, por ejemplo, piense en estar en el territorio, empieza a mitigar costos como costos de desplazamiento, como costos sociales de tiempo, que también son importantes. El hecho de que la universidad subsidie precios en el territorio implica que de una u otra manera la posibilidad se dé y la brecha se cierre un poco. El hecho de que la universidad cuente con un aliado tan importante que está a nivel pues país como la cooperativa Minuto de Dios, con todo y todos sus planes y programas, hace que esa brecha se siga cerrando. El hecho de que la universidad tenga la posibilidad de contar con aliados externos y que a través del mismo se puedan constituir cosas como fondos de ayudas, como fondos de becas, que existan las posibilidades de pequeños donantes, que incluso existan las mismas alcaldías locales con esos fondos de ayuda para la inmersión a la educación superior, hacen que la brecha se vaya cerrando. Quisiéramos llegar a más personas, claro que sí, pero creo que eso se va a ir dando en la medida en que, pues, obviamente Uniminuto se siga posicionando como lo viene haciendo, no solo en el país, sino en esta parte de la ciudad. Fíjate que uno se pone a pensar en esa brecha y no es tan lejos. Uno en algún momento pensaba o pensaría el tema del acceso a la educación superior es un problema de las zonas remotas del país. Y no, eso es un problema que nos toca aquí en Bogotá. Sí. Eso es un problema que nos toca a las localidades periféricas. Por mencionarte algo, hace algunos años, por ejemplo, cuando en un minuto llegamos al sur de Bogotá, llegamos con el primer centro regional de educación superior, o CERES, de dos gobiernos atrás, urbano, que fue el CERES de Ciudad Bolívar. Y simplemente se reconoció la necesidad y el problema. El problema del acceso no es un problema únicamente de las zonas remotas. El problema es problema de las grandes ciudades como Bogotá, localidades periféricas o digamos que susceptibles de situaciones de conurbación demográfica en su momento como Ciudad Bolívar. Y allí es donde pues uno empieza a darse cuenta realmente que lo que está haciendo Uniminuto hace tantos años atrás, ya 10, 12 años atrás, es una tarea que es realmente de impacto hacia la misma ciudad.
Además que se nos olvida muchas veces que Bogotá es un monstruo, ¿no? Son muchas ciudades dentro de una misma ciudad. Yo en el caso que vivo aquí al occidente de la ciudad, Suba, por ejemplo, que era un municipio, pues tiene una densidad de más o menos 1.400.000 habitantes, mal contados. El solo hecho de que ya cruce el millón, ya uno dice, no, es una ciudad gigante. Hay ciudades en Canadá que son de 200, 300 mil habitantes, con, claro, una infraestructura muy distinta y con una cantidad de cosas que la hace muy distinta, pero uno se pone a comparar, ¿no? Entonces, realmente, Bogotá es una ciudad llena de ciudades muy distintas, con muchas necesidades, pero también con la posibilidad de la ayuda de Uniminuto, en este caso particular, para hacer de la educación pues un derecho para todos, y eso sí que es importante. Cuando uno llega a la universidad, y los chicos y estas personas, pues empiezan a tener ciertos problemas, ahí es donde entra a funcionar Bienestar. Quizás uno de ellos, y hablaremos quizás en un programa dedicado al tema, uno de ellos es el nivel educativo. Ciertamente todos no vienen con el mismo perfil educativo, con la misma formación, conocimientos. Bienestar ahí tiene que hacer un trabajo increíble porque es tratar de nivelar a las personas que ingresan a la universidad, entiéndase niños que acaban de llegar de educación media, a jóvenes, que a personas mayores que, bueno, ya han pasado bastante tiempo que no han estudiado. Allí Bienestar tiene que hacer un trabajo realmente encomiable para que esto se siga adelante y no paren en ese sueño de poder graduarse.
De hecho, sí, Carlos, es una tarea que nosotros desde Bienestar abanderamos, lideramos. Obviamente no se construye directamente, solo con las acciones que nosotros desde Bienestar, pues obviamente realizamos. Esto tiene que ser en articulación con la comunidad universitaria, con el área académica, particularmente hablando. Pero sí, digamos que es una tarea que además de ser, como su merced pues lo da a entender con la interpelación que da, una tarea bastante ardua y amplia, es una tarea gratificante. Claro, el tema empieza desde la misma caracterización inicial de nuestros estudiantes, que nos permite identificar no solo sus características sociodemográficas, sino, por ejemplo, su estado a nivel de desarrollo en competencias básicas disciplinares transversales para el desarrollo de los programas académicos. Y en esta caracterización de estas competencias es donde empezamos a notar realmente que los chicos pueden llegar a tener deficiencias a nivel del desarrollo de sus competencias, lo que nos empieza a generar a nosotros sistemas de alertas. Entonces aquí podemos identificar personas que en efecto, por ejemplo, traen un desarrollo pleno de las competencias o por lo menos suficiente, que en teoría uno permitiría, digamos, que intuirse en medio de eso que van a tener una adaptación, digamos, que entre comillas normal a su proceso académico, pero también encontramos personas que realmente tienen dificultades a nivel de competencias de numéricas, competencias lectoescritoras, competencias ciudadanas, hábitos de estudio. Y ahí es cuando empezamos nosotros con el apoyo y con el equipo de bienestar a trabajar con estos casos en particular, con estos casos de riesgo, para empezar a tratar de suplir esas necesidades. Ahora bien, puede ser que personas que no hayan sido identificadas dentro del proceso como personas en riesgo empiecen a presentar dificultades, porque todo podría pasar. Pero la tarea no solo es una identificación inicial, sino una identificación a lo largo del desarrollo del proceso académico. Entonces, bienestar siempre está todo el tiempo con los chicos mirando quién tiene problemas, qué problema tienes, es académico, vámonos por este lado, es económico, vámonos por este lado, es psicosocial, vámonos por este lado. Pero lo último que yo quiero que tú hagas, estudiante, es irte. Entonces, esa tarea es la que hace bienestar, sí. O por lo menos en el sur de la ciudad, y sé que así es en todo el sistema, y sé que así trabajamos todos, y pues bueno, es lo bonito del bienestar en un minuto.
En ese trabajo tan especial que hace bienestar, y todos los bienestar, como usted lo dice, Freddy, todos los bienestar de la universidad, pues personas como Viviana Lorena, pues tienen un trabajo encomiable, y es estar junto a los estudiantes, ser esa asesora que está permanente acompañando el proceso para que logren cumplir sus sueños. Cuéntanos un poco ese trabajo, Viviana, que ustedes hacen desde bienestar, particularmente ese trabajo que tú haces para que se mantenga la inclusión, el respeto a la diferencia, y sobre todo que en la medida en que eso esté allí, también nos hace a crecer a todos como universidad, como comunidad académica. En fin, es también una oportunidad para que la universidad como tal tenga otras miradas frente a las realidades de la vida.
Por supuesto que sí, Carlos. Pues básicamente dentro del proyecto de inclusión tenemos 5 objetivos fundamentales. El primero de ellos va encaminado hacia fortalecer constantemente la reflexión y la mirada del currículo de nuestros programas, con el fin de contemplar la integralidad del ser, la flexibilidad y la interdisciplinariedad. El segundo es promover e implementar unas didácticas innovadoras que respondan a esa diversidad de la que tanto hemos hablado. La tercera es priorizar los planes de formación profesional para hacerlos mucho más asequibles y accesibles según las políticas públicas. La cuarta va encaminada a potencializar esas estrategias de acompañamiento para garantizar el acceso, la permanencia y la graduación exitosa de nuestros estudiantes. Y finalmente, entonces, fortalecer también un servicio de empleo con el área de empleabilidad desde la diversidad.
Ese tema del empleo es bien importante, y sobre todo ahora con todos los cambios que se están suscitando, ¿no? Creo que en ese sentido, Freddy, tenemos que estar muy en la curva de la ola, porque el mundo está cambiando, y está cambiando a una velocidad aterradora. Normalmente los cambios que se estaban surtiendo en el mundo a partir de la tecnología y también un poco la economía eran más o menos cada 5 años. Pero esto de la pandemia nos cambió todo, absolutamente todo. Y entonces la visión laboral hacia adelante de los profesionales es muy distinta, y sobre todo que tiene que tener una apertura gigante al tema tecnológico, porque no de otra manera se puede sobrevivir hoy en día en este mundo que, pues bueno, nos tocó.
Así es, Carlos. Finalmente aquí hay muchos matices que desde la academia de una u otra manera se deben trabajar en los estudiantes. Creo yo, no solo elementos que son pues inherentes de la conducta humana, como la resiliencia frente al cambio, frente a lo que estamos viviendo, la adaptación, sino también la apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el desarrollo de competencias enmarcadas como en la proactividad, que de una u otra manera le permitan a los estudiantes, digamos que empezar a adaptarse de una forma, digamos que funcional, y pues de una forma mejora a lo que particularmente nos está marcando el mundo. Realmente ese tema de la pandemia nos ha tomado a todos, primero por sorpresa. Ya no es una sorpresa, ya llevamos casi 8 meses inmersos en esto, pero cuando llegó sí nos tomó por sorpresa, y la situación llegó y llegó para quedarse, y llegó para cambiar y modificar absolutamente todas las situaciones de vida. Y pues evidentemente el tema laboral es uno de ellos. Entonces nosotros sí hemos sido muy conscientes de eso, como lo han sido particularmente todas las sedes del sistema, y por lo menos desde el bienestar hemos tratado de generar estrategias que permitan acompañar a los estudiantes es desde áreas como desarrollo humano, desde áreas como inclusión, que es el área que lidera Vivian desde desarrollo humano, para empezar a trabajar este tipo de competencias, este tipo de situaciones, no sé cómo definirlo, tal vez competencias blandas en los estudiantes, que al final no son blandas, que al final lo son todo, ¿no? Que van a marcar la diferencia entre lo que puede llegar a ser la colocación o la inserción laboral de los estudiantes o el emprendimiento que seguramente puedan llegar a desarrollar a la luz, obviamente, del desarrollo de sus competencias profesionales, pero más importante y relevante que eso, a la luz de las nuevas realidades que incluso el contexto a nivel mundial impuesto por la pandemia seguramente va a llegar a enmarcar la nueva realidad. Es básicamente, cuando se habla de la nueva realidad, sí. Nosotros lo hemos asumido desde Bienestar como el reto que hemos tenido para de las diferentes áreas que promueven el desarrollo integral de los estudiantes en brindar herramientas, nuevas herramientas. No puede ser más de lo mismo que se ha venido trabajando, son nuevas cosas que les permitan tener a nuestros chicos ese plus, ese valor agregado frente a la necesidad de surgir en ese nuevo contexto.
Yo siempre he dicho que empleo no hay, pero trabajo claro. Sí hay muchísimo. Y ahí es donde uno tiene que tener visión. Pero fíjese una cosa tan interesante. En el sector donde ustedes trabajan, donde está Uniminuto San Camilo, pues son personas que les ha tocado muy duro realmente. Gente que ha tenido que enfrentarse a las realidades más frustrantes y complicadas de nuestro país, lo cual ha hecho que tengan una resiliencia para poder sobrevivir, para poderse levantar. El hecho ya de tener un título profesional, creo que no solamente cambia su vida, sino que también impulsa mucho esos deseos de emprender, de no quedarse limitado a un empleo que, pues si bien es cierto, les permitió sobrevivir, pues lo que se busca es otra cosa. Creo que en ese sentido la apuesta que se está haciendo es muy grande y sobre todo que es cambiarle el chip a la gente.
Voy a compartirte una reflexión muy personal, Carlos, frente a todo lo que ha venido pasando en mi quehacer como funcionario de Minuto, como director de Bienestar y pues bueno, como parte de la obra del Minuto de Dios. Cuando todo esto empezó, yo obviamente empecé a pensar y a reflexionar en todos los cambios y en todos los retos que todos tenemos frente a la nueva situación y sobre todo frente a la posteridad, ¿no? Porque pues realmente en este momento estamos atravesando un pico a nivel epidemiológico de la pandemia, pero pues digamos que si en algún momento tenemos, que así va a ser seguramente y con la ayuda de Dios, la esperanza de que haya una vacuna y de que la situación pueda llegar a mejorar, digamos que a nivel social sí vamos a quedar muy resentidos, por lo menos económicamente hablando, frente a muchas situaciones. Pero uno se pone a pensar en la población que particularmente uno maneja en nuestras sedes y uno termina por concluir, o yo personalmente he terminado por concluir, que si ha de ser así, de hecho estos chicos y de estas personas tienen una ventaja frente a otras personas, y es el hecho de que pese a todo lo que han tenido que vivir, que no ha sido fácil, y eso lo damos cuenta en Bienestar por todo y todo lo que conocemos, sabemos y acompañamos, y digamos que de una manera han podido llegar hasta acá y siguen estudiando y le siguen apostando frente a la situación de pandemia y todo lo que eso seguramente pueda llegar a representar como limitación a estudiar, son personas que tienen todo ese tipo de habilidades y todo ese tipo de ventajas a nivel de experiencias de vida para poder reinventarse y para poder adaptarse a las nuevas realidades. Si una persona que ha sufrido tanto, si una persona que ha tenido tantas dificultades frente a problemáticas de orden social, persiste en su proyecto de vida, en su proceso formativo y de una u otra manera ha tenido la posibilidad de adaptarse al cambio tantas veces en su vida, con toda seguridad hacerlo una vez más, ahora con las herramientas que seguramente pudo haber adquirido a nivel de desarrollo de competencias emanada del modelo educativo de Uniminuto, en donde no solo pues obviamente se habla del desarrollo de competencias profesionales, sino competencias sociales y responsabilidad obviamente social, seguramente van a tener ese plus y esa posibilidad de tener una adaptación. Yo lo veo así y espero que así sea, y digamos que de una u otra manera desde Bienestar y digamos que en concurso con la academia hemos venido trabajando para que de esa forma y de esa manera sea. Cuando uno habla con los chicos, cuando uno organiza talleres de desarrollo humano, cuando uno habla por ejemplo de la implementación de nuevas tecnologías para la gestión de recursos y contenidos del currículo de los pelados, pues básicamente lo que está encontrando es que hay una muy buena respuesta frente a eso y que bueno, que eso es un buen indicador de lo que puede llegar a ser pues esa adaptabilidad a la nueva realidad de nuestros estudiantes. Le pido a Dios que así sea, le pido sí. A Dios que no esté muy distante de lo que ha de ser la realidad, pero sí creo que puede llegar a ser una reflexión pues que tenga algo de sentido frente a lo que te he comentado, frente a lo que estamos viviendo.
Allí se une esas ganas de vivir, esas ganas de superarse, esas ganas de salir de esas realidades a veces catastróficas y sobre todo, pues decirlo como suena, son sobrevivientes de una realidad histórica en nuestro país que cuando uno se pone a hacer el análisis, válgame Dios, es bastante complejo. Creo que esa mirada también la tuvo el padre Rafael García Herreros cuando se soñó todo este tema del minuto de Dios, de poderle llevar a las personas, los desposeídos de siempre, la posibilidad de cambiar sus vidas. Y la universidad está diseñada precisamente para eso, para cambiar vidas, para hacerlos nuevos, para que tengan otras opciones y sobre todo que ellos mismos generen hacia futuro otras opciones. Cuando llegó la pandemia, todo el sistema de Uniminuto pues es una transición muy interesante a los sistemas digitales. Bienestar no es la excepción. Y Bienestar, pues el hecho de que no estén en la presencialidad no significa que se haya ausentado del acompañamiento a los estudiantes de San Camilo. Más por el contrario, sé que han hecho un trabajo muy interesante ampliando pues toda su plataforma digital y prestándole todos los servicios a través de precisamente de esas plataformas a la comunidad universitaria de Uniminuto en San Camilo.
Así es, Carlos. Digamos que una particularidad de la sede de San Camilo, Bogotá Sur particularmente, es que nosotros somos una sede que en su gran mayoría está constituida por estudiantes que participan en la metodología a distancia tradicional con apoyo en la virtualidad y algunos estudiantes de programas presenciales. Ello nos ha llevado a tener, digamos que cuando esto empezó, una experiencia previa frente al manejo de un bienestar mediado por la virtualidad. Obviamente no era el desarrollo pleno y el desarrollo total. Obviamente para nosotros también ha sido un ejercicio de adaptación. Ha sido un ejercicio de volcarnos a los nuevos canales que nos permitieran llegar a las personas en medio de esta crisis. Y entonces todas las áreas, muchas de ellas que de pronto nunca lo habían hecho particularmente desde la virtualidad, tuvieron que voltearse a este tipo de canales para poder llegar a impactar a los estudiantes. Es así como, por ejemplo, áreas como deportes, como cultura, bueno, todas en particular, desarrollo humano, el área de acompañamiento que maneja Vivian, que es inclusión, en fin, todas en general se voltearon a la virtualidad y con los diferentes medios hemos podido llegar a tocar e impactar e incluso acompañar a estas personas que, bueno, hay que decirlo, en medio de la pandemia pues se han enfermado y pues de una u otra manera han sido víctimas del COVID-19. Afortunadamente hasta este momento te cuento que no hemos tenido una víctima fatal, a Dios gracias. Nuestra comunidad ha registrado sí personas enfermas, pero en este momento no hemos tenido un desenlace que tengamos que pues seguramente lamentar. Y bueno, digamos que incluso todas las personas que se han enfermado han sido acompañadas por Bienestar. Bienestar Salud, Bienestar Desarrollo Humano, ¿cómo? Desde la virtualidad, porque no hay otra forma de llegarles.
Sí. Viviana, esa transición a la tecnología, ¿cómo te fue con eso? Porque para muchos docentes ha sido una experiencia a veces muy complicada. Otros afortunadamente han hecho la transición muy rápidamente y otros pues que veníamos utilizando pues las plataformas que la universidad siempre nos ha dado para trabajar, como Moodle, que siempre estuvo, y otras que la universidad siempre nos puso a disposición para nuestro trabajo académico. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Vivian?
Pues bueno, te comento a grosso modo que para nosotros ha sido una experiencia más reflexiva. De hecho, pues siempre hemos tenido programas desde la virtualidad y de alguna manera todos estábamos capacitados de alguna manera para el ingreso a manejar ciertas plataformas y demás. Sin embargo, más allá de que ahorita nuestros programas sean presenciales, es abordar las dinámicas sociales que esto implica para nuestros estudiantes. Y es comprender y llevar a ese pensamiento de reflexión del currículo del que hablábamos, cómo podemos flexibilizar los tiempos, cómo podemos flexibilizar esas didácticas para que nuestros estudiantes, más allá de tener esa formación y esa conceptualización en sus programas, tengan ese acompañamiento integral por el que siempre hemos velado. Entonces, pues, dentro de esas dinámicas, hemos tenido el reto es de acoplarnos y de ser mucho más humanos respecto a escuchar a nuestros estudiantes, a tener de antemano una solución o unas alternativas para acceder a estas poblaciones, de ser mucho más conscientes que las realidades pueden cambiar y que por eso es vital un pensamiento flexible, un pensamiento inclusivo, porque en cualquier situación de la vida podemos estar en una situación de vulnerabilidad, donde nos sintamos en peligro y debemos priorizar esa atención. Entonces, básicamente, nuestro reto también ha sido hacer esas alianzas con nuestros docentes, que en algún momento se han sentido en carga por toda la situación, no solamente laboral, sino familiar y en todo el contexto de salud. Entonces, Uniminuto siempre nos ha apoyado con muchísimos cursos de salud mental, de bienestar, de fortalecimiento, nos ha apoyado, nos han hecho llamadas desde el grupo de desarrollo humano, desde el grupo de salud, para generar ese vínculo fraternal que siempre ha caracterizado a Uniminuto.
Y eso es lo lindo de Uniminuto, estamos siempre dispuestos al cambio, realmente al ritmo de los tiempos. Cuando nosotros hablamos de educación virtual a distancia, hablamos de computadores. Y muchas personas que están en el sur de Bogotá difícilmente pues tienen un celular o un computador bastante viejito o no tiene. ¿Cómo se ha superado eso?
El tema de la pandemia inició, Carlos. La situación sí finalmente nos tomó por sorpresa, no solo a la universidad, sino a todos, creo que realmente, a los estudiantes particularmente, a todos. Cuando esto empezó, Carlos, finalmente se presentaron dos problemas de orden tecnológico. Primero, el acceso a un dispositivo que permitiera la conectividad, y segundo, el acceso a la conectividad misma. En esa lógica, nosotros cuando el tema empezó, pues al contar particularmente con un gran porcentaje de estudiantes que pues estaban matriculados en programa metodología a distancia tradicional con apoyo a una virtualidad, de una u otra manera dábamos cuenta de que pues contaban con el recurso tecnológico para poder acceder a sus cursos, a sus clases, al desarrollo de sus actividades convencionales. No obstante, pues evidentemente sí se presentaron dificultades también en los estudiantes de programas presenciales. Bajo esa lógica, afortunadamente como sistema Uniminuto emprendió de manera inicial una estrategia que permitió llegar a muchos chicos que tenían esta dificultad de orden tecnológica, bien sea por un computador o bien sea por conectividad, facilitándoles la posibilidad de contar con una máquina o contar con conectividad a través de un proceso de donaciones que ejecutamos en un primer momento de la pandemia. Entonces Bogotá Sur creo que fue de las primeras sedes del sistema, obviamente, y de acá de la ciudad, que llegó a muchos de los estudiantes que nos reportaron de manera inicial la dificultad de no contar con un computador, de no contar incluso con conectividad, y desde la Vicerrectoría General de Bienestar, con el patrocinio del Padre Salomón, y pues obviamente también desde la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera, doctor Mario, y desde nuestra Vicerrectora Regional, pudimos hacer la gestión muy bonita de llegarle a muchos chicos y decirles, bueno, sabemos que en este momento no cuentas con el recurso, no cuentas con la máquina, no cuentas con el dispositivo, te hacemos entrega de este computador y pues evidentemente esperamos que te sirva, cuídalo y si definitivamente ya no lo necesitas, házmelo saber o háznoslo saber para podérselo llevar a alguien que sí lo necesite. Y así pudimos tocar a varias personas. Obviamente, de la mano de esta estrategia, pues desde Bienestar Institucional empezamos a hacer un ejercicio de sensibilización con áreas como desarrollo humano, para que no se nos volviera una situación en donde no, todos necesitamos porque la universidad pues evidentemente nos está apoyando, ¿no? Y afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta. Muchos chicos conscientes de la situación dijeron gracias, estos compañeros lo necesitan más que yo, y ahí intentamos lograr como generar un balance y un equilibrio entre las personas que particularmente necesitaban de manera inmediata este recurso. Ahora bien, ¿qué pasó? En los hogares se saturó el ancho de banda, se saturó pues particularmente el tema del uso del computador, un único computador para toda la familia. Entonces nosotros pues empezamos a flexibilizar ya el tema de orden académico para que los chicos pudieran organizar sus cosas en sus casas y pudieran hacer un muy buen uso tal vez de la única máquina que había, y hasta el momento ha venido funcionando y ha venido funcionando bien. Y luego también con la cooperativa nos unimos a la campaña de financiación de equipos con líneas de crédito especiales para que las personas que de una u otra manera no contaban con la posibilidad pues evidentemente contaran con ella. Fueron muchas cosas, no puedo decirte que el 100% de la población satisfizo la necesidad pues particularmente con esto, pero creo que logramos acoplarnos y que más bien la situación se acoplara y las personas se acoplaran a la situación a partir de mitigarla de esa manera.
Bueno, estas son las acciones que se hacen allá desde San Camilo, en el centro de la ciudad de Bogotá, prestando un servicio muy interesante a esa zona sur, centro-sur de la ciudad, con todas sus características, necesidades, pero también con toda esa riqueza humana que hay allí y que bien vale la pena darle una mano. Freddy, muchísimas gracias, a Viviana también y a Alexander, que pues nos tuvo que abandonar por temas laborales. Muchísimas gracias por su compañía y permítame extenderle una invitación a que nos acompañen en este mes de noviembre, en los próximos 3 programas, contándonos lo que hacen desde Bienestar Universitario allá en la sede de San Camilo, para reconocer lo que es la vida de Uniminuto en la ciudad, en el contexto, que es tan importante porque su misión sigue siendo la misma, que nadie se quede sin servir. Muchísimas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y claro, obviamente estamos muy atentos en participar de los programas a los cuales nos estás invitando, con el ánimo tal vez de socializar un poco la experiencia del bienestar en Uniminuto, en el entendido de que ello puede ser de una u otra manera útil para otras realidades de operación de Uniminuto en el país. Nosotros lo que hacemos particularmente en Uniminuto y particularmente acá en el sur de la ciudad, lo hacemos plenamente convencidos de que por encima del deber ser, de lo misional y de lo operativo, está el servicio. Y creo que realmente el equipo que tú encuentras acá y que seguramente nos va a estar acompañando a lo largo de los diferentes programas, tiene muy impregnado el tema del servicio y realmente opera y funciona bajo este matiz.
Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y los invito a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Hasta pronto.